y espero que todos estén bien. Tengo las próximas 2 horas con ustedes y había comenzado una sesión anterior aquí con ustedes, el libro de los Hechos. Y voy a continuar con eso esta mañana. Y decidí dar material con el que estoy trabajando actualmente en mi clase en Cincinnati. Enseño el libro de los Hechos y he tenido el privilegio de hacerlo durante varios años. Y esta mañana vamos a repasar partes de 2 capítulos del libro de los Hechos. Y los elegí porque se relacionan en cuanto a temas con mi presentación sobre el bautismo del otro día, el primer día de nuestra charla, de nuestra sesión aquí. Gracias a los ejemplos presentes, y esto me da la oportunidad de explorar algunos temas con todos ustedes. Quiero decir que los registros del libro de los Hechos están en nuestra página web, ucg.org. Por supuesto que están en inglés. De nuevo, lo menciono una vez más. Si alguien quiere transcribir esas clases verbalmente al español, sería una tarea muy valiosa y posiblemente ayudaría a desarrollar sus habilidades en inglés. Pero también proporcionaría un recurso para todos en esta área. El libro de los Hechos es un libro muy vivo que le sigue a los evangelios. Y de hecho, como el señor Maes lo presentó antes, volveremos a profundizar en estos aspectos de lo que voy a sacar también, porque el libro de los Hechos muestra la llegada del Evangelio al mundo a través de la Iglesia, por los discípulos que Cristo llamó y formó. Y hemos expuesto en el libro de los Hechos la obra del Cristo resucitado, una obra a través de sus discípulos, que ahora forman parte del cuerpo espiritual de la Iglesia. Y como el señor Myers terminó diciendo que quiénes serán las luces en sus ciudades y regiones aquí en América Latina. Esos serán ustedes. Bueno, ustedes son la continuación de la historia del libro de los Hechos. Son discípulos de Jesucristo y ustedes, por sus luces y por su ejemplo, están viviendo la verdad, pero también son ejemplos del Evangelio. Y Cristo envió a sus discípulos al mundo para predicar el Evangelio, para ser testigos del Evangelio. Y eso es lo que el libro de los Hechos nos ofrece, historias. Historias de hombres y mujeres que llevaron el Evangelio al mundo en su época, en el primer siglo, y nos dan ejemplo de cómo debemos hacerlo nosotros en estos días, en el siglo XXI. Así que vamos a profundizar. Me gustaría que pasaran al capítulo 8 del libro de los Hechos. El capítulo 8, y vamos a entrar aquí mismo en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Es un momento en los primeros años de la Iglesia, que comenzó en Pentecostés del año 31 después de Cristo. Ya ha habido un comienzo. La Iglesia ha experimentado un gran crecimiento entusiasta. Sufrieron pruebas, sufrieron persecución. La Iglesia está creciendo, la Iglesia se está organizando. Y en el capítulo 7 del libro de los Hechos, en realidad al principio del capítulo 6, eligieron a 7 hombres para ayudar a formar una organización dentro de la Iglesia, algo parecido a diáconos, para encargarse de los asuntos físicos de la Iglesia. Y uno de esos hombres, llamado Esteban, tenía la habilidad para expresar las verdades de Dios, que se metió en problemas con las autoridades judías y fue apedreado y se convirtió en el primer mártir en la historia de los Hechos. Él murió por su fe. Y cuando abrimos el capítulo 8, cuando llegamos al capítulo 8 de este libro de los Hechos, nos presenta un hombre llamado Saulo, que es también el apóstol Pablo. y menciona que él consentía en su muerte, aquí en el versículo 1, que se refiere a la muerte de Esteban. Pablo sostenía las ropas de quienes arrojaron las piedras y mataron a Esteban, y así surgió una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y ahora empezamos a ver una persecución intensificada de la iglesia. Y empezaron a salir de Jerusalén. Jerusalén está aquí mismo en nuestro mapa. Y menciona que fueron dispersos por las regiones de Judea y Samaria. En ese momento eran como regiones o estados actualmente. Y Judea es esta zona alrededor de Jerusalén. Samaria es esta zona al norte. Y la ciudad de Samaria, aquí mismo, era la capital de esta región norteña. Así que los discípulos fueron dispersos aquí, en esta zona. Pero dice que, salvo los apóstoles, parecen quedarse en Jerusalén. El segundo versículo nos habla del entierro de Esteban. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y luego vuelve a mencionar a Saulo, que causó estragos en la iglesia, entrando casa por casa y arrastrando a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Y así, Pablo es presentado como uno de los principales perseguidores de la iglesia, aquí en Jerusalén. Es un antagonista. Ahora veremos el resultado de eso aquí, probablemente más adelante, mientras avanzamos. Espero que podamos entrar en el capítulo 9 de los Hechos. Pero tendré que seguir avanzando aquí. Pablo entraba en las casas, arrastraba a hombres y a mujeres, los encerraba en prisión. Entonces la presentación de Pablo con nosotros en la iglesia no es muy agradable, no es muy atractivo. Es un perseguidor de la iglesia. Es fariseo, es un profesor muy estricto y legalista. Un estudiante de la ley. Dice que luego dirá que no tenía culpa en la ley. En otras palabras, guardaba el sábado sin romperlo. Él daba el diezmo perfectamente. Preservó cada aspecto físico de la ley tal como la conocía. Parece de una manera muy rígida la persona casi perfecta. Y la iglesia representa una amenaza para Pablo. La iglesia, que ahora cree que este rabino maestro llamado Jesús en realidad resucitó, y que la tumba vacía no fue un engaño, su cuerpo no había sido robado ni ocultado por los discípulos. De hecho, fue resucitado. Y ahora estas personas le adoran como a Dios. Esto es una gran amenaza para el apóstol Pablo. Es una amenaza para su visión de la vida, la religión y Dios, porque no es lo que ha leído en las Escrituras. Y eso también es una amenaza para su identidad, quién es, cómo se ve a sí mismo. Porque estas personas, ahora estos miembros de la iglesia, estas personas del camino, como se les llama, están adorando en su mente, en la mente de Pablo, a un maestro que para él no era más que un hereje, un judío malvado, por así decirlo. Y no puede reconciliarse con lo que es que esto está en su corazón al momento de la persecución. Y así Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, cambia de rumbo al pasar al versículo 4, aquí en la historia. Aquí en el versículo 4 de Hechos, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Salieron de Jerusalén, donde la persecución estaba más o menos centrada, y fueron a todas partes. Lucas se centra ahora en uno de los hombres que fue nombrado diácono. De acuerdo, de nuevo. Solo les pediría que vuelvan al capítulo 6. En los primeros versículos de este capítulo 6, había 6 hombres que fueron apartados. y se les hizo aquellos que servirían a las mesas, el trabajo físico. Y se menciona aquí a Esteban, que era un profesor muy bueno, y ahora Felipe, que se convierte en algo más que un profesor. Si miramos a estos hombres como aquellos que se encargaban de las necesidades físicas de la congregación, hay ciertos talentos en hombres como Esteban. Y ahora vemos a Felipe, que lo convierte en algo más que un diácono. De hecho, ahora está saliendo y haciendo el trabajo que llamaríamos como de un ministro, ¿verdad? No es un superdiácono, pero sí un ministro. Parecería casi al rango. Ya saben, bueno, no debo usar la palabra rango. Pero la posición de un evangelista es donde están tomando el evangelio. Y así dice que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, en el versículo 5 del capítulo 8, les predicaba a Cristo. Así que baja a la ciudad de Samaria, esta que está en Jerusalén, y baja a esta ciudad justo aquí, en Samaria. Ahora fíjense que Lucas dice que desciende. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos dice eso? Bueno, dice que Jerusalén estaba a una altitud más alta que Samaria. Y Jerusalén en una especie de montaña en Judea. Él va a una altitud más baja aquí en Samaria. Esto es un dato muy importante sobre el libro de los Hechos. Nos dice que Lucas es un escritor muy preciso. Y nos ayuda a apreciar la exactitud del libro de los Hechos. Que Lucas se cuidó mucho de registrar detalles de la geografía y muchos otros eventos y lugares en sus escritos sobre la historia de la iglesia. Lucas era un médico y tenía una mente entrenada científicamente, no con conocimientos médicos como los que tenemos hoy, sino los del primer siglo. Pero aún así, con una mente científica, lógica y racional, para analizar datos, información, material, y ser capaz de organizarlo y reunirlo de forma precisa. Esto es importante para nosotros al confiar en la veracidad de la historia que leemos en el libro de los Hechos. Que si Lucas fue fiel a un detalle sobre la geografía y el terreno por donde desciende, también podemos aceptar la veracidad en el relato de Lucas, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, que lo que nos dice es verdad. Y es un evento real que Cristo ascendió al cielo, que las personas resucitaron de entre los muertos. Podemos leer el libro de los Hechos luego con una fe confiada. Es algo importante que debemos saber sobre el estilo y la forma en que está escrito el libro, lo que se está diciendo. Fíjense también el versículo 5, que predicó a Cristo a ellos. El señor Myers nos acaba de explicar que era 8 puntos del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y nos llevó a hacer un repaso del Nuevo Testamento. Pero no cubrió todas las escrituras bajo todos esos puntos. Aquí hay otra escritura. Y nos ayuda a entender, solo para reiterar lo que él dijo, que el Evangelio es un tema muy, muy amplio en el Nuevo Testamento. Y aquí predicó a Cristo. Perdón. Cristo es parte del Evangelio. La vida, muerte y resurrección de Jesucristo de Nazaret es una parte clave del Evangelio. No se puede separar. Predicó a Cristo como Señor, como Maestro y Salvador a la ciudad de Samaria. Y continuó. Y dice que las multitudes escuchaban de una sola manera las cosas que decía Felipe. Escuchaban y veían los milagros que él hizo. En el versículo 7 nos cuenta algunos de estos milagros. Porque espíritus impuros salían de muchos poseídos gritando con voz fuerte, y muchos que estaban paralizados, y cojos fueron curados. Y había una gran alegría en esa ciudad, la ciudad de Samaria. Así que Felipe predica a Cristo, y un gran número de personas escucha lo que se dice. ellos le oyen y dice que con todos de acuerdo prestaron atención. En otras palabras, actuaron según el mensaje. Ahora, aquí va un poco de contexto que nos ayuda a apreciar aún más lo que está ocurriendo en la historia. Fíjense que él está en Samaria. ¿Saben lo que eso significa? ¿Han leído la parábola de la historia del buen samaritano? Ya saben, la historia del buen samaritano del que habló Jesús. De un hombre que fue emboscado en un camino que bajaba a Jericó. Nadie que pasaba junto a él le ayudaba. El único que le ayudaría era un samaritano. ¿Y por qué eso es una historia tan importante? Es porque en aquella época, los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Los samaritanos eran un pueblo que no era judío. Eran gentiles. Y la palabra gentil simplemente significa que pertenecían a otras naciones. La palabra gentil no es un nombre que de por sí solo signifique inferioridad en relación con Israel o con los judíos. ¿Hay alguna diferencia? La palabra que tenemos, gentil, simplemente significa las naciones. Las naciones que no son parte de Israel. Y esto creó un conflicto. Los samaritanos, eran descendientes de los pueblos que fueron transportados a esta zona norte de Israel tras la conquista asiria de esta región en el año 722 a.C. por el reino asirio. Y las 10 tribus fueron expulsadas de la tierra, si recuerdan esa historia del Antiguo Testamento. Los asirios luego trasladaron gente desde aquí muy lejos, en las tierras de Asiria. ¿Y cuál sería? Babilonia. Ellos eran un pueblo diferente. Los trajeron y los asentaron en Samaria, en esta región. No eran israelitas. Y pusieron allí sus raíces. Vivieron allí durante generaciones. Y en cierto modo, empezaron a querer ser como los judíos que quedaban ahí en Jerusalén. Construyeron un templo en Samaria. Hicieron sacrificios. Tenían la Torá, tenían los 5 libros de la Biblia. Eran como si fueran gentiles que querían ser judíos, ¿no? Querían ser judíos, eso diríamos. Pero los judíos no querían tener ninguna relación con ellos. Si conocen la historia de Nehemías, cuando regresó de Babilonia para impulsar la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, los samaritanos intentaron detenerlo. Y eso creó un tiempo de conflicto. Y los samaritanos siempre habían tenido un conflicto con los judíos en la tierra o a lo largo de los siglos. Los samaritanos se pusieron del lado de los griegos cuando llegaron durante la época de la historia de los macabeos en el libro de Daniel. Los samaritanos se pusieron del lado de los griegos contra los judíos. Así que cuando llegamos a la época del Nuevo Testamento, vemos que hay este ánimo entre samaritanos y judíos. Y esto es a través de los evangelios. Y aquí mismo encontramos en Hechos a Felipe yendo allí ahora, y tiene éxito. Los samaritanos, muchos responden a su predicación de Cristo. Este es un evento completamente nuevo en la iglesia. Estos samaritanos, hambrientos de escuchar un mensaje de esperanza, un mensaje basado en el Evangelio, y que Felipe les está llevando a ellos. Así que ahora que el Evangelio va fuera de Jerusalén, si volvieran al libro de los Hechos y leen el capítulo 1 y el versículo 8, las últimas palabras que Jesús dio a sus discípulos, les dijo: serán testigos de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Judea, Jerusalén, la ciudad, Judea, la región, Samaria, otra región, una región distinta, diferente, y hasta los confines de la tierra. En otras palabras, los discípulos tenían que llevar este mensaje de Jerusalén a Samaria, pero a todo el mundo. A todo el mundo. Pero hasta ese punto seguían en Jerusalén. Y hace falta la muerte de uno de los suyos, Esteban, para que se libere y que empiecen a mudarse. Y Felipe es lo suficientemente valiente como para bajar a Samaria, un pueblo despreciado, y empezar a enseñarles sobre Jesucristo. Esto es algo que un buen judío nunca haría. Y esto nos ayuda a apreciar de nuevo la amplitud de lo que está ocurriendo. Ayer hablé con ustedes sobre las promesas a Abraham. Génesis capítulo 12. Que Dios, a través de Abraham y de su simiente, sería una bendición para todos los pueblos de la tierra. Esa simiente es Cristo. Y ahora empezamos a ver cómo se está desarrollando este llamado de Dios. Dios está llamando a las personas de todas las naciones. Y empezó con eso a través de la iglesia. Y así Felipe está teniendo cierto éxito aquí en Samaria. Aquí un poco de contexto sobre lo que está ocurriendo. Ahora con esto. Lucas se centra en un individuo en concreto que responde al mensaje en este momento de éxito. Hay varios días de predicación y enseñanza. Entra en Samaria. Encuentra gente que empieza a escucharlo, probablemente en el mercado, donde la gente va cada día a comprar su pan diario, su comida, donde la gente se reúne. Esa es la tienda de la época, el Walmart, el supermercado de ese entonces. Eso era el mercado, probablemente ahí fue donde Felipe empezó a hablar. No les estoy diciendo que entren en sus tiendas o en su Oxxo o lo que sea y empiecen, ya saben, a predicar el Evangelio en medio del pasillo junto a las papas fritas. No hagan eso. Bueno, supongo que podrían si alguien les preguntase. Pero esto fue lo que hicieron en este día. Y así fue como sucedió. Ahora miren el versículo 9 del capítulo 8. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y en nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ahora bien, esta es una historia fascinante. Aquí hay un hombre llamado Simón. Simón, que era hechicero. Sorprendía a la gente con sus trucos. Ahora, se bautizó, empezó a escuchar a Felipe. Miren, la brujería y la hechicería en aquella época era un asunto muy, muy común. La gente consultaba magos, hechiceros, a quienes practicaban magia negra. Les consultaban para preguntar si debían empezar ese negocio, si debería casarme con esta persona, qué hago con este problema. ¿Puedes encargarte tú de este problema por mí? ¿Cuál es mi futuro? Esto es lo típico que ellos le preguntaban. ¿Conocen la historia de Nabucodonosor en el libro de Daniel? ¿Recuerdan cuando Nabucodonosor tuvo un sueño? ¿A quién llamó primero? ¿Fue a Daniel? No. Llamó a sus hechiceros, a sus magos. En el mundo antiguo, estas personas tenían un gran poder. Estaban en contacto con el mundo espiritual, el mundo demoníaco, y podían realizar ciertas manifestaciones de engaño y actos que hacían que la gente pensara que la persona, el mago, el hechicero, tenía habilidades. Y tuvieron la oportunidad. Tenían palabras, tenían hechizos, tenían fórmulas. Todas estas cosas estaban escritas en libros. Y la gente estudiaba esto, miraban el cielo y tenían su astrología. Y todo esto era muy, muy común, incluso en los niveles más altos del gobierno, como en Babilonia. Y Simón se había metido en esto y era muy, era una persona muy, muy carismática. Y la gente le ve por lo que él hizo. Cuando empezó a ver que Felipe tenía su propio grupo a su alrededor, bueno, Simón se acerca y empieza a escuchar a Felipe. Y Dios, como pueden ver, realiza ciertos milagros a través de Felipe. Milagros que probablemente Simón no hizo. Y Simón desea ese poder, porque es otro truco en su libro. Es otra herramienta en su bolsa que puede usar para ganar más seguidores para sí mismo. Así es como él lo ve él. Él ve que hay algo. La gente en el mundo antiguo estaba más sintonizada con el mundo espiritual, ya fuera el de Dios o el de Satanás. Y en cierto modo, más de lo que estamos hoy en nuestro mundo científico y técnico. Eran muy, muy cercanos o perspicaces, sintonizados con el mundo espiritual, tanto bueno como malo. Y aquí está, acá hay un choque de eso ocurriendo. Y Simón piensa, para conseguirlo, voy a hacer lo que él me diga. Así que se bautiza pensando que eso le va a dar nuevos trucos. Muy bien, eso es lo que está ocurriendo aquí. Ahora, dejemos esta historia de Simón en pausa por un momento. Quiero llevarlos de vuelta al versículo 12. Y de nuevo, traer aquí la conferencia anterior con la que empezamos esta mañana, para que vuelva a su mente. Miren de nuevo el versículo 12. Dice que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Esta es nuevamente una enseñanza muy clara sobre qué era el Evangelio que predicaba la iglesia. En el libro de los Hechos y en el Nuevo Testamento predicaban el Evangelio de Jesucristo y el reino de Dios. Bueno, el Evangelio también es el Evangelio de la paz, como se leyó en Efesios 6. También es el Evangelio de Dios. Es el Evangelio de salvación. Es multidimensional. Y muchas veces en el libro de los Hechos tenemos esto, predicando el Evangelio del reino de Dios y de Jesucristo. Se lo señalo porque quiero que entiendan que en la Iglesia de Dios unida tenemos una declaración de misión que dice que debemos predicar el Evangelio de Jesucristo y el reino de Dios. Y tomamos esa declaración de misión que forma parte de nuestro propósito y lo sacamos directamente de la Biblia. Así que es realmente muy importante que entendamos que a veces la gente piensa que el Evangelio es solo el Evangelio del reino de Dios. Bueno, es el Evangelio del reino de Dios y de la venida del reino de Dios a la tierra. Pero también es mucho más, como les hemos estado diciendo esta mañana. Así que fíjense, en que si tienen la costumbre de marcar sus Biblias, quizás quieran subrayarlo. Márquelo con un color que hable sobre el reino o el Evangelio para diferenciarlo. Y pueden hacerlo a lo largo de su estudio de la Biblia. Y puede ayudarlos a apreciar y a comprender la enseñanza y el significado más profundo del Evangelio. Así que aquí va un gran éxito. Ahora miren el versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían manos y recibían el Espíritu Santo. Pausa. Interesante. Felipe desciende, bautiza, pero no impone las manos sobre ellos. Y luego, tras varios días, la palabra vuelve a llegar a Jerusalén. Se enviaron mensajes de texto. Hey, tenemos una iglesia en marcha aquí. Tuvimos mucha actividad. Y luego, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que dice? Los apóstoles en Jerusalén se enteraron de esto. ¡Wow! ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Gente bautizada en esta ciudad gentil de Samaria? Pedro, Juan, vengan aquí. Ir a Samaria a ver qué. ¿Qué es esa locura? ¿Qué está haciendo Felipe? ¿Se durmió durante esa clase? ¿Se perdió esa clase? ¿Que no bautices a los gentiles? Y especialmente en Samaria. Vengan y echen un vistazo a esto. Así que Pedro y Juan descienden a comprobarlo. Pedro y Juan son los número uno y número dos. Son el uno y el número dos en la iglesia aquí. Quiero decir, estos son los grandes. Y descienden. ¿Y qué encuentran? Que oraban por ellos. Dijeron, bueno, esto es lo que estaba haciendo, lo que ha hecho está bien. Los corazones de la gente comenzaron a cambiar, son como nosotros. Así que oran por ellos para que reciban el Espíritu Santo. Y nos lo dice el versículo 17, y aquí es donde aprendemos que con el bautismo, como hablé el otro día sobre la inmersión, la imposición de manos también es para la recepción del Espíritu Santo. El bautismo es solo para la remisión de los pecados, el perdón de nuestros pecados. Es cuando salimos de esa tumba acuática que nos lava hasta quedar blancos ante Dios. Y entonces, con la imposición de manos que hace el ministro, ahí es cuando recibimos el don del Espíritu Santo. Hay dos elementos en esta ceremonia del bautismo, dos partes. Y aquí es donde tenemos una enseñanza muy clara para que incorporásemos en nuestra práctica bautismal la imposición de manos. Así que ahora quiero llevarlos a otra pequeña sección, al margen. Dejen esto en pausa y quiero decirles qué es lo interesante de esta pequeña historia. Aquí es donde hacen su estudio bíblico y conectan los puntos. Tienen un punto aquí, tienen un punto allá, y a veces puede que tengan un punto aquí abajo. Y ya saben, como nos gusta conectar los puntos para hacer una imagen. Vamos a conectar los puntos aquí. ¿Quién va a Samaria? Pedro y Juan. ¿Quién es Juan? ¿Qué saben sobre Juan el apóstol? ¿Un discípulo? ¿Se apoyó en el pecho del Señor en la noche de la Pascua? Sí, lo hizo. ¿Quién era el hermano de Juan? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo se llamaba el hermano de Juan? Santiago. Eran los dos hijos del trueno. ¿El trueno? ¡Boom! ¿Por qué se les llamaba a los hijos del trueno? Recuerden una historia un poco más atrás en el libro de Lucas, capítulo 9, y en el versículo 52. Solo les contaré la historia, ¿está bien? Esta es la hora de relajarse. Cómense una galleta, tomen un poco de leche. Jesús está viajando por Samaria desde Galilea hasta Jerusalén con sus discípulos. Y cuando llega el anochecer y están en la zona de Samaria, no han revisado en internet, no tienen una reserva para quedarse por la noche. Y Jesús les dice, vayan a este pueblo a ver a los samaritanos y busquen algo de comida y alojamiento. ¿Hay algún Airbnb ahí donde podamos quedarnos esta noche? Y en la historia las puertas están cerradas. No, váyanse. Ustedes son judíos. No se permiten judíos, como un cartel en la puerta. Y no les ayudaron, no les sirvieron. Entonces Santiago y Juan, ¿conocen la historia? Levante la mano si conocen la historia. Sí. Dijeron, Señor, ¿podemos invocar trueno, relámpagos y fuego sobre este pueblo? Y Jesús dice, ¡Ey! Esperen, muchachos. Es que eso no es a lo que yo vengo. No. Así que encuentren otro lugar. Santiago y Juan, por eso son los hijos del trueno, ¿no? Ok. Esto fue ya hace unos años. De vuelta en Samaria. Ahora hay personas que se bautizan. ¿Y quiénes son enviados de vuelta a Samaria para sentarse con esas personas, hablar cara a cara y averiguar, oh, eres uno de los nuestros, eres como nosotros? A Juan. Dios tiene un gran sentido del humor. Dios inspiró la elección de Juan para ser enviado allí junto con Pedro. Y es como si Dios le dijera a Juan, Juan, ven aquí. Le toma a Juan por la cabeza y le restriega la nariz. Como diciéndole, tienes que creer a esta gente. Esta es mi gente. Puede que te hayan enseñado que eran un mal grupo, pero ahora son tus hermanos. Así que desciende allí e imponles las manos. Vean cómo Dios actúa con nosotros. Dios trabaja con nosotros a lo largo de un largo plazo. Y si no aprendemos la lección aquí, Él será muy paciente. Nos trae de vuelta por aquí. Puede que nos lleve más atrás en la línea temporal y aprenderemos la lección o tendremos la oportunidad de aprender la lección justo ahí. Y si no la aprendemos allí, quizá nos dé otra oportunidad a lo largo de la línea temporal de la vida. Pero Dios asegurará de que aprendamos la lección de amarnos unos a otros y muchas otras lecciones. Pero en este, creo que Juan necesitaba aprender a amar a los samaritanos y no querer destruirlos. Él lo necesitaba. Y quizá esto fue una gran lección en la vida de Juan para permitirle convertirse en el apóstol de amor que encontramos cuando leemos sus epístolas generales más adelante en la Biblia. Habla mucho de amor, ¿verdad? ¿Dónde aprendió eso? Si en algún momento de su vida fue hijo del trueno. Bueno, creo que aquí nos dan una historia de dónde lo aprendió. Y Dios era quien dirigía los acontecimientos. Así que es uno de esos pequeños recuadros que nos ayudan a conectar los puntos y a entender las cosas. Así que volvamos al flujo de Lucas. Volvamos al versículo 18. Cuando vio Simón quien por la imposición de las manos, cuando vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, aquí se establece nuevamente la enseñanza sobre la imposición de manos. Pero Simón les ofreció dinero. Ahora él está vigilando a estos otros dos varones, Juan y Pedro. Ya saben, Simón está viendo desde lejos. Primero estaba escuchando a Felipe, se bautiza y ahora encuentra, oh, espera, dos más de los más grandes de la iglesia están en la ciudad. Así que va a ver qué hacen. Y dice, ah, hay algo más pasando aquí. Necesito lo que ellos tienen. Eso es gran medicina. Y es muy importante. Ofrece comprarlo. Y esto es un gran no, 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 no. Esto activa a Pedro. Miren lo que dice Pedro. Dadme también a mí a este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¡Boom! Pedro simplemente le tumba con estas palabras, con esta afirmación. Recuerden, Pedro es quien en los evangelios intentó corregir a Cristo. Ya saben, no te van a matar, no vas a seguir a alguien así. Y Jesús se volvió contra él y le dijo, sal de en medio, Satanás. Jesús vio eso. ¿Qué? En ese momento, lo que decía Pedro no era de Dios. Ahora Pedro, unos años después, él dice que este Simón que intentaba comprar el don del Espíritu Santo viene de un espíritu de maldad, de un espíritu de Satanás, y lo tumba en la tierra con lo que le dice. Ahora, esta historia, Simón continúa en las respuestas del versículo 24. Ya saben. Me entendieron mal, muchachos. Me estoy echando un poco para atrás. Tranquilo, paz. Paz, hermano. Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Se cambió de marcha. Dijo, de acuerdo, sabe que ese enfoque no le va a funcionar. Pero dijo que intentaba salvar un poco las apariencias. Dijo, oye, oren para que nada de esto me pase a mí. Y desaparece. No escuchamos, fin de la historia. Entonces testificaron. Los apóstoles regresaron a Jerusalén predicando el Evangelio y Simón desaparece. No encontramos más mención de él en todo el Nuevo Testamento. Se acabó. Pero ¿quién era esta Simón? Este Simón. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué la historia está aquí? Simón, el mago, conocido en las tradiciones y mitos que han rodeado a este hombre desde este periodo en adelante. Este es el hombre que en los libros de historia es conocido como Simón el Mago. ¿Han oído eso alguna vez? Ese nombre es Simón Mago. Mago simplemente significa mago. Allí pueden buscar en internet o buscar en Google. Y ahora pueden hacer una consulta de la IA y averiguarlo. Y pueden hallar muchas leyendas. Muchas leyendas y el mito sobre Simón. Esta es la única mención de él en la palabra inspirada de Dios. Todo lo demás que sabemos de él proviene de historias legendarias. Algunas basadas en, ya saben, quizás un poco de hechos. Pero a medida que se cuenta la historia, se fue contando a lo largo de los años. Fue creciendo y creciendo. Básicamente está la historia. Simón es el autor de la gran apostasía, que se centra en Roma. La historia es que Simón va a Roma con una mujer que vive en su casa, con la que convive. Es una ramera a la que recogió en la ciudad de Tiro, más arriba, justo aquí. Se llamaba Helena, Helena de Tiro, no Helena de Troya, sino Helena. Y esta es la historia, era prostituta. Y van a Roma y montan su negocio en Roma. Y sigue haciendo su magia porque tiene el poder de Satanás a su lado. Tiene seguidores. Y más tarde, según el mito y las tradiciones, se enfrenta a Pedro en Roma. Y a Pablo. Esta es la historia. No está en las Escrituras y probablemente no ocurrió. Sé que no ha pasado, sí. Pero en alguna de las historias que cuenta, solo crece cada vez más en su grandeza y megalomanía. Y se considera el poder de Dios, que es lo que dice la Escritura aquí. Y desafía a Pedro y a Juan. Y en una de las historias le dice, ¿puedo volar? Y sube al segundo piso de un edificio y salta para demostrar que puede volar. Y cae hasta morir. Hay otra versión de esa historia en la que él mismo se entierra en una tumba, diciendo, voy a salir de ella en 3 días y 3 noches. Bueno, se estuvo enterrado y no salió. Murió asfixiado. ¿Ocurrió? No lo sabemos. ¿Qué hacía allí? En Roma. Es una historia muy interesante. Algunas historias cuentan que fue el primero de los papas de la Iglesia Católica. No lo sabemos con certeza. También hay una historia que dice que hay una estatua de él en San Pedro, en Roma. Que hay una estatua de alguien. Cuando entras en San Pedro en Roma, bajas por el gran pasillo, te vas a la derecha y cerca del altar hay una estatua. Es una estatua negra de alguien con una corona. Y algunas afirmaciones dicen que esa es una estatua de Simón el Mago. y es besada por la gente, por peregrinos que entran en San Pedro todo el tiempo. Yo la toqué, no la besé, pero sí la he tocado. Y los dedos están gastados, desgastados por todos los siglos en los que la gente lo ha tocado, frotado e incluso besado. ¿Se imaginan los gérmenes de la estatua? Pero parte de la historia es que ese no es Pedro. Este es Simón el Mago. No lo sé. No es necesariamente relevante. No forma parte de las Escrituras. Esto es lo que creo del por qué Dios permitió que la historia esté aquí. Simón era un individuo verdadero. Existió. Creo que aquí encontramos a Dios diciéndonos que este hombre, pase lo que pase, es el principiante, el iniciador de esta religión babilónica de los misterios. Los babilonios o los samaritanos sí vinieron de la zona de Babilonia y los llevaron consigo a lo largo de los años, a través de los siglos. Podemos rastrearlos en las historias. Introdujeron muchas de las religiones misteriosas de Babilonia y parte de la región caldea. Y se convirtieron en parte de esto. Y se integraron incluso en parte de la enseñanza judía o las enseñanzas de la Biblia. Pero aquí lo vemos. ¿Qué creo que pasó aquí? Que Simón tiene un gran éxito en su propia gira mágica de misterio aquí en Samaria. En esto verán una historia de lo que llamamos sincretismo. Una mezcla de verdad y de mentira. Lo que ocurrió aquí en la enseñanza católica, e incluso en las enseñanzas indígenas de la gente que ya estaba aquí con sus mitos, sus dioses y su mezcla, esto se mezcló y se llama sincretismo. Una mezcla del cristianismo, falso o verdadero, con paganismo, con mitos. Creo que estamos viendo aquí, y creo que Dios nos está diciendo, sí, este hombre fue fundamental en su ministerio de fusionar Babilonia con la verdad y el verdadero cristianismo. Creo que esa es la gran conclusión que saco de todo esto. Y al menos me ayuda a ver su propósito de aparecer su historia aquí. Simón, de este hombre, recibimos la idea de, fíjese, intentó comprar el don del Espíritu Santo. De ahí obtenemos la enseñanza llamada simonía, que en el catolicismo romano se volvió algo muy, muy grande y sigue siendo parte de ellos, donde tú pagas dinero para obtener el perdón, pagas dinero para recibir una bendición, pagas dinero para que oren, para que tu familia salga del purgatorio y se vaya al cielo. Y bueno, eso es fue un gran abuso en la Edad Media. Por eso Martín Lutero en gran parte se rebeló contra el catolicismo al inicio de la Reforma Protestante. Pero sigue ahí hoy en día. La familia de mi nuera es muy católica. Ella no es de la iglesia, pero parte de su familia son católicos polacos. Y no hay nadie como un católico polaco. Sus tías y tíos todavía pagan cada año a un sacerdote para celebrar una misa por sus padres y abuelos fallecidos, para la bendición o lo que sea. Aún pagan. Es un vestigio de haber comprado algún don espiritual o alguna bendición espiritual. Y se llama simonía. Y tiene sus orígenes aquí mismo, con esta historia, en el libro de los Hechos.